Nos pusimos muy jóvenes. Si nos vieran, Willy...
Sobre todo yo me puse recontra
joven. Bueno, pero usted, cuando le cuente al señor que tengo a mi izquierda cuántos años tiene, no lo va a creer. Bueno. Ya, pero primero lo presento, porque es a quien escuchamos. ¿Cómo está, joven Breakfast? Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos?
Un placer, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, el placer es mío, absoluta y totalmente.
Bueno, un gustazo. Sí. Hace un rato, hace una hora, hablábamos con Fabio Alberti, que se va a estar presentando, voy a decir bien el nombre, en el Festival de la Cerveza y Gastronomía Invernal de Santa Fe, en la Estación Belgrano. Hoy a las 22 está Joven Breakfast. Sí. Vino desde Mendoza para estar en nuestra ciudad. Si nos suena, puede ser por la canción que escuchábamos, Willy.
Sí, Legos.
Pero también nos puede sonar por Perras on the Beach.
Exactamente.
Pero venís con Joven Breakfast.
Con el jovencito.
Sí. Con el jovencito. Jovencito de 23 años.
Sí. El jovencito no tan jovencito da, pero jovencito a fin de cuentas.
Bueno, ¿qué nos queda a nosotros?
Sí, pues
Willy dobla la edad, es un poquito más. Un poquito más. ¿Qué va a tener de particular este show para vos, esta presentación? Joven, pienso, desde venir a Santa Fe hasta hacerlo en este lugar, en este marco, cerveza invernal, gastronomía, ¿jugás con ese entorno, con ese contexto?
Y la verdad que son un montón de cosas que me encantan, el invierno, la comida, la cerveza, en ese orden. Están muy bien, y agregado a eso, nada, es como re loco, por lo menos no venía desde el 2019. Uh-huh. Tal y como decían recién, la última vez que tuve la posibilidad de pisar la ciudad fue con los amigos de Perras on the Beach, justamente en el Festival Harlem, que se realizaba acá mismo, donde va a estar esta noche el Festival Invernal, a las 22 horas, que vamos a estar en el escenario de afuera. Así que nada, siempre es hermoso volver a Santa Fe. Me vuelve loco el Golden Gate ese que tienen acá. Es una locura, amigo. ¿Cómo van a tener ese puente que cuelga? Una demencia. Y bueno, nada, aparte de que es una flashada y es alucinante volver siempre, muy lindo el condimento de volver con material nuevo. Aparte de que es la primera vez que nos presentamos en Santa Fe, es la primera vez que nos presentamos full band, porque vamos a estar en formato banda completa. Y agregado a eso, tocando prácticamente todas las canciones del disco nuevo, que es El Lado Fresco de la Almohada, que lo sacamos en mayo de este año. Y bueno, ya hay un par de videoclips en YouTube, ya está disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Tidal, en el Ares, donde quieran.
Así en Emio, y Mio.
Ajá, en el crack de El Amigos.
Y bueno, estábamos escuchando Legos, que es un video muy bueno. O sea, recomendamos que vayan al canal de YouTube de Joven Breakfast y vean el video. ¿Cómo fue armado justamente? Porque está eso analógico de VHS, participa Luna Santaolalla, nada más y nada menos. ¿Cómo se dio toda esa confluencia, joven?
Y la verdad fue muy lindo. Si les soy totalmente honesto, decidí justo tomarme unas vacaciones que las venía planeando hace unos 2 o 3 años, que no venían funcionando, venía rebotando, las venía reprogramando por ciertos motivos y cuestiones. Y justo coincidió que saqué el disco con poder tomarme esas vacaciones, que bueno, seguramente según la industria o los estándares indican sería contraproducente, pero la verdad que no me importa porque no hago nada de forma convencional prácticamente. Así que eso, me tomé la libertad, estuvimos justamente un mes de vacaciones allá con mi novia y aprovechamos que justamente estábamos con los pibes, con mis amigos, y Luna me dijo un día como, che, ¿tenés algún tema que le quieras hacer un video que el vibe de acá te sirva? Y bueno, justamente estábamos en Los Ángeles, ella acababa de conseguir una cámara VHS nueva que estaba zarpada, teníamos unos sintetizadores de video y como un montón de cosas que fue como que dijimos, che, si la empezamos a cranear demasiado, la quedamos, sí, porque somos generación Z millennials, ¿viste? Es como que no funciona así, o sea, si lo procrastinamos más de una semana, se disuelve y se dispersa en el aire y chau. Entonces fue como, estuvo buenísimo que fue eso, como más esporádico, simplemente, ¿viste? Salir a la calle con la cámara y decir, bueno, tiremos el video, basta, ¿viste? No tanto pensarlo o esto así o lo otro, ¿viste? Tan perfeccionista, sino más como ejecutar y llevar al hecho, que siempre por ahí justamente artísticamente es lo más complicado, ¿viste? Donde uno más se traba. Así que, nada, re contentos con el resultado. Luna la verdad que la rompió y eso, es como súper príncipe de Bel Air, Kenan Nickel, el vibe del video así, bien MTV de los 90s, ese plan.
¿Cuál es el lado fresco de la almohada, joven?
El lado
depende, ¿no?
Claro, y bueno, uf, qué preguntón, qué filosófico que se puso el programa, che. No traje mi pipa.
Pero tenemos esos momentos de, usted que es un hombre de montañas, por ahí estamos ahí en el pico, por ahí, bueno.
Claro, vamos. Sí, ahora vamos a una meseta, un pedemonte, pero no, Justamente, bueno, eso, el lado fresco de la almohada, la verdad que nació como un concepto del disco, principalmente por una cuestión de... Ya venía trabajando en el disco, ya tenía como más o menos una idea. El disco trata justamente mucho de lo onírico, como del mundo de los sueños. Del sueño también, viste, como desde lo medicinal, del claro. insomnio, de la falta de sueño. Viste, como que los sueños están muy presentes en prácticamente todo el disco. Entonces fue como, si le pongo los sueños, me va a comer la primer descansada, va a ser pero facilísima, porque va a ser como, che, amigo, posta, no se te cayó ni media idea. O sea, está todo bien, está todo bien, te vas 2 años haciendo el disco, sí. pero dale, ponete las pilas y tírale un nombre más o menos. Y nada, eso, justamente una noche nos estábamos dando a dormir con mi novia y empezó a dar vuelta a la almohada y me dice, no encuentro el lado fresco de la almohada. Y bueno, yo siempre tengo como la muletilla de que ella me dice, por ejemplo, la estufa está en piloto, y yo le digo, gran nombre de banda indie. Entonces, como, ese tipo de cosas, como, van saliendo, obviamente. Pero bueno, dijo eso del lado fresco de la almohada y fue como que dije, wow, ok.
¿Y así nació Joven Breakfast? ¿Así de una conversación de estilo o no?
Joven Breakfast en realidad es como un poco un... bueno, es una conjunción de un montón de cosas, pero joven, que es lo principal, porque así sí es como se refieren capaz a mí, es porque siempre fui como el más guachín de en todos los grupos en los que manejé y todo, entonces como que siempre fui el jovencito. El jovencito.
Y bueno, vos creciste, lo hablábamos fuera del aire, en una casa, en un ambiente, en una familia recontra musical. Siempre que hablamos de Mendoza, que eso también lo conversamos, a mí se me viene a la cabeza desde Los Enanitos Verdes, Alcohol Etílico, bueno, Chancho Bá, Caramelo Santo, Rayván Pérez, de la vieja guardia, por así decirlo. ¿Qué artistas te marcaron de tu Mendoza natal, joven? Me imagino que muchos, pero algunos que te hayan dejado alguna huella, que vos la sientas en tu música o en tu forma de ser.
Uy, pará, porque esta pregunta es re jodida. A ver,
nos quedamos ahí, nos quedamos sí, en la montaña arriba.
Bueno, vamos a un corte de la nada, el chaval lo conducía. Pero... y te diría así, rápido, sin soplar ni...
Sin machete ni
sí, nada. Sí, sin nada. Pasado Verde, 100 Peces Piensan, Bochi, Las Cosas Que Pasan, Fideos con Tuco. Ay, a ver, che, qué preguntón. Bueno, los Spaghetti Western, bandón.
Sí.
¿Quién más? Uf, es que es tan abarcativa la pregunta que me fundiste realmente. Pero, porque realmente en Mendoza lo que pasa es que justamente un poco hay... Bueno, por ejemplo, ahora hace poco descubrí otros guachines que se llaman Parte a Venus, que son una locura, que son tres pibes que no sé si tienen 16 años y tocan jazz, pero mejor de lo que yo voy a tocar en cualquier momento de mi vida un instrumento, y los guachines ya lo hacen, entonces es como una locura total. Uh-huh. Y Mendoza es como algo que lo ha tenido siempre y que también supongo que está acá en Santa Fe, y siento que está acá en Santa Fe en algún punto, y en Rosario también y todo, porque es como... Dentro de la propuesta que hay, siempre la propuesta se mantiene variada. Uh-huh. Como que a veces hay más, a veces hay menos, o lo que sea, y no importa o no viene al caso, pero digo, siempre la propuesta, por lo menos la que hay, suele ser variada y tenés un poco de todo para escuchar. Uh-huh. Entonces en Mendoza es como re loco eso, porque por ahí a mí más, no sé, a la hora de escribir, a la hora de lo lírico, de lo poético, por ahí me inspiran ciertas cosas de cierto lado, y por ahí escucho unas bandas de funk o de... groovy shit de Mendoza, viste, que nada que ver, o lo que sea, digo, como es súper amplio el espectro, y bueno, eso sí, pensando rápido se me vinieron esas a la cabeza, pero la verdad que hay miles.
Sí, sí, que es miles, algo que miles. Se nota no solo en tu
y bueno,
propuesta.
Y perdón, pero justamente hablando un poco de artistas que solo están, que están en Mendoza todavía en este momento, inclusive, porque si vamos al caso sería como, no sé, también está Angie, que está en Buenos Aires, está el Guadaba, que está en Buenos Aires, está el Padawan, que está en Buenos Aires, entonces hay como un montón de artistas que se están dando para allá, pero no deja de ser que sus raíces ahí vuelven a tocar todo el tiempo, y es como que estamos reconectados en la movida, y también es un momento en el que estar conectados más fácil que nunca, entonces eso es re piola.
Sí, bueno, y es algo que te decía, que se nota en tu música, esa versatilidad, y que ya se notaba en Perras on the Beach, que charlábamos fuera de aire, vuelvo a traer esto, que por ahí mucha gente catalogaba a Perras como indie, y vos decías, bueno, pero si tengo que hacer un ranking, aparecen otros géneros
no,
antes,
que, sí, si querés
o
que
no
te
aparece
haga,
ningún género.
Si querés que te haga, si te hago el tir acá en vivo, era eso, sería como primer género punk, ponele, segundo género música rolinga nacional clásica, tercero ponele que pondría eso, no sé, lo-fi hip hop, ni idea. O sea, pondría un montón de cosas antes que indie, que igual capaz que sí lo pondría en algún punto de la lista, pero ni en pedo resumiría que se cataloga eso. De todas formas, eso, capaz que sí, lo-fi hip hop, rap, esos géneros sí capaz que quedan un poco más, sí son capaz más lo que se destiló, por lo menos de mi lado, y lo que yo reflejo en mi lado de mi proyecto. Pero bueno, siento que también es que eso, no sé, hay como un montón de cosas que son re piolas y es como que la música sigue conviviendo en algún punto y todo cumple su rol en algún lugar. Entonces, nada, es una locura porque eso, lo que se resume es que sí, diría como catalogaría con algún género porque sí, porque en algún momento terminamos haciéndolo siempre. Claro. Pero bueno, si llega el caso, posiblemente el próximo disco del joven, capaz que lo hago de rap rock a lo Rage Against the Machine, capaz más como también tenía a su lado las perras o lo que sea. Pero ni idea, la verdad. O sea, como que me voy dando por lo que pinta, por honestamente.
Sí, sí, eso sí, mismo, sí. ¿No? Creo que cuando bautizaron a un disco Flow de Cuyo, le pusieron nombre a su género, me parece, de algún
y
modo.
Y un poco sí, o sea, también fue como un poco, esto es esto. Le querés poner un nombre, banca que se lo ponemos nosotros, le hacemos una tapa y lo colgamos en plataforma. Pero nada, eso sí, y también justamente fue como por lo menos en ese momento re auténtico, en ese sentido que realmente con los pibes fue una cuestión de que estuvimos re internados haciendo eso y bueno, o sea, como todo requiere su proceso. Ahora también estuve 2 años metido con mi hermano haciendo este disco de cabeza, que justamente fue como en un impas de un montón de cosas que se nos pudo dar y decir, che, ¿nos metemos a hacer un disco? Y fue casi como, viste, ¿te querés casar conmigo? Fue de ese tipo de preguntas. Era como, si era un sí, venía con un compromiso detrás que no es joda. Sí, era total. Como, sí. Entonces, nada, eso. Fue una charla que la tuvimos. Finalmente el disco quedó. Ahora no nos hablamos más con mi hermano.
ese sí.
Él se fue a vivir a Tailandia. Y está... No, pero... No.
Rotas las relaciones entre Bruno y Luca.
Culpa de un disco.
Mira, todo lo que sea música. No. Igual, eso, estamos re contentos con el resultado. Como que realmente fue algo que lo hicimos mucho más para nosotros dos que por cualquier otra cosa. Fue como, che, hacemos un disco una vez por todas, culiado.
Y ahí está. Y vos sabés que mientras hablamos, joven, me siguen apareciendo nombres de bandas mendocinas. Caín, por ejemplo, Arcángel.
Cecilia Krill contesta. Sí. Bandón. Cobalto, Bandón. Sí. Cuchache, Bandón.
Sí,
no, pero muy bien.
La escandalosa. No lo habíamos nombrado. Y yo también lo que rescato mucho, fundamentalmente de las jóvenes generaciones, por así decir, de la música mendocina, es el respeto y también el amor que tienen para con las grandes bandas. Por ejemplo, los Enanitos Verdes, desde Caramelo Santo, bandas hardcore, lo reconocen, y por ahí no pasa en movidas del país así, que una banda hardcore reconozca, por ejemplo, lo que es el legado de una banda como los Enanitos.
Y pero es que, a ver, si lo resumo en algún punto, es como por lo menos mi percepción personal. Nosotros con los pibes también, cuando empezamos a tocar, a girar y todo, yo era bastante guachín. O sea, yo, de hecho, los años de mayor exigencia de las perras fueron mis últimos 2 años de secundaria, prácticamente. Entonces fue como, aparte de todo eso sumado, lo que sea, era como que me acuerdo de llegar a Buenos Aires a tocar las primeras veces y que gente nos preguntara, tipo, ¿qué pasó en Mendoza? ¿Explotó algo en Mendoza? Y era como, no, amigos, ya salieron los Enanitos de Mendoza, ya salieron los Caramelos de Mendoza. O sea, ya salieron una bocha de bandas de Mendoza que, si bien en su momento sí capaz necesitaron más de irse a vivir a otro lugar, porque ahí era donde estaban los sellos, donde estaba la movida, donde básicamente sí requería una cosa mucho más presencial, que por ahí yo siento que con los pibes supimos hacer una terrible ventaja, ¿viste? Decir como, nosotros, por ejemplo, más allá de la prensa o lo que sea, y eso es como que realmente la comunicación grosa de la mayoría de las cosas terminábamos haciéndola por redes sociales, porque era por donde también más feedback directo teníamos con la gente y todo. Entonces es como una locura, o sea, no me quiero imaginar ni siquiera los artistas esos que tienen no sé cuántos millones de seguidores o lo que sea. No digo tanto por los seguidores, obviamente, sino digo por el feedback que podés llegar a tener con la gente, de simplemente decirles, che, toco esta noche en tal lugar. O sea, si a nosotros nos pasaba en algún punto decir, esta noche tocamos en tal lugar en Instagram, y llenarlo, no me quiero imaginar lo que puede ser con un alcance, viste, de esa índole, que es como, también me imagino que debe ser un arma de doble filo y un montón de cosas. Entonces, nada, fuera de eso, yo como, esencialmente, por lo menos en este momento, yo lo que quiero mostrar artísticamente, creo que lo estoy recontra resumiendo a lo que son los shows en vivo. Sigo sacando, qué sé yo, contenido en redes sociales, cosas o lo que sea, pero también me parece que hay una cosa en la presencialidad que si se pierde, o sea, está buenísimo estar presente en redes sociales, está buenísimo estar presente subiendo música, produciendo, componiendo y manteniéndote ahí, pero bueno, también creo que están buenos los momentos personales para uno, creo que también están buenos los hay momentos para mostrar las cosas y momentos en los que capaz también es viste más como, che, introspección,
sí,
no sé.
Sí, bueno, nos quedan 5 minutos de programa nomás, pero tiro ahí algunas puntitas.
Sí.
Me haces pensar en una charla que tuvimos hace un tiempo con Simón, con Doppelgangs, sí, así Doppelgangs, se dice, con Simón Boxirán, con Simón Zayek, para decir todos los nombres. Sí,
los AKX, todos los AKX del Poxy.
Exactamente. Y él planteaba esta cuestión. Por un lado, que desde afuera, desde esa mirada no federal, unitaria, parecía como, bueno, explotó algo, Big Bang en Mendoza, no hubo nada antes, de repente apareció. Y por el otro, esa presión de la industria, de que, bueno, de repente tengo que hacer algo de determinada manera, parece que la pegué de golpe, o porque invertí en ciertos lugares cuando hubo un trabajo de hormiga hecho, y salirse de la industria, ¿no? En ustedes hubo esa cosa punk que me parece muy interesante, que siempre estuvo.
Y pasa que en realidad, o sea, nosotros justamente ponerle una de las cosas que priorizamos siempre, fue como, nosotros antes que ser una banda somos amigos, y cualquier cosa, o sea, nosotros siempre preferimos decir como, bueno, ya fue. Prefiero dejar la banda tirada un tiempo o hacer esto o lo otro, lo que sea, que no poder verte la cara nunca más, ¿entendés? Porque yo, esto también requiere un nivel de exigencia en el que está buenísimo, y está buenísimo obviamente también que todo el... A ver, la idea de tener una banda es tener contención, tener una burbuja, ¿viste?, de amor y de buena onda, porque ya de por sí la industria es bastante hostil. Hay un... Bueno, no me voy a poner a ahondar tan profundo en esto, pero como para hacerla corta, digo, es más una cuestión de justamente acompañarse y todo eso, pero también hay un punto en el que resulta desgastante y un punto en el que también cada uno necesita tiempo para cada uno necesita componer distinta música. O sea, nosotros siento que, por ejemplo, bueno, ahora hace poco sacamos un show en vivo que teníamos con Las Perras, y si todo sale bien, capaz que en algún momento pueden dar a escuchar algún material inédito más de Las Perras.
Epa,
capaz que les tiro ese sneak peek. Sí, capaz que me cagan a pedos por lo que estoy haciendo. Pero bueno, yo me arriesgué por ustedes. Por la buena onda.
Nosotros también te agradecemos, joven. Sí. La verdad que es un placer enorme. No alcanzamos a decir esto, pero lo digo así como datito, porque ya nos vamos. Me encanta que alguien de 23 años haga referencia a Fius, a Wally, al Veo Veo y a los Tazos.
Y a Fido Dido.
No sé si algún hermano mayor, padre, tío, qué sé yo, pero que aparezcan los Tazos en la canción de alguien de 23 años, yo dije, ¿qué? Yo encontré los Tazos, mis Tazos hace un tiempo.
Bueno, Mendoza en los 2000 era los 90 prácticamente, así que ahí hay una cosa de la globalización tardía, viste, que hubo.
O la máquina del tiempo que llegó al tiempo.
Tenemos el título
para... Hubo una influencia ahí.
Tenemos el título para la nota.
Perfecto.
Ahí está. Joven Breakfast, un placer enorme.
Chicos, si salen en un rato, los espero en el Invernal, 22 horas, en el escenario de afuera, va a estar divino. Nos vamos a tocar todo el disco nuevo y todo lo que está en Spotify y todo, así que vamos a bailar un ratito si están.
Yo vivo a 2 cuadras, o sea que si no aparezco, me tienen que...
Bueno, pero ahora buscar. Te vendiste vos solo.
Me vendí, pero porque tengo ganas de ir.
Bueno, listo, venite entonces.
Me cartelé, ahí estaremos.
Ya está. Y bueno, y para la próxima lo esperamos también.
Obviamente.
Puede haber un show pronto.
La próxima tiramos un temita acá, uno.
Excelente.
Ya está.
Bueno,
listo.
Develamos el nombre Bruno Begheri o Joven Breakfast. Gracias por la visita. Un placer.
Gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Posta.
Un placer. Hermosa remera, hermosa campera. Vino a tono y esa campera con el pez de los tres ojos.
Con los fishies.
Ahí está.
Con el pececito.
Para los peces. Nosotros somos de apellido pez.
Para coronar.
Va.